Ya dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pues Sánchez y Feijóo se baten este miércoles en duelo parlamentario mientras siguen sin fijar su reunión. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. El presidente del gobierno y el líder de la oposición van a protagonizar hoy su primer duelo parlamentario de la legislatura en el Congreso. Llega en un momento en que los puentes entre ambos candidatos, entre ambos mandatarios, están prácticamente rotos y no hay avances para fijar la reunión que tienen pendiente. Su cara a cara, el primero desde que se formó el nuevo gobierno, tendrá lugar en dos actos. El primero será durante la comparecencia de Sánchez, a petición propia también del PP, para hablar de la presidencia española europea y del conflicto en Oriente Próximo, y el segundo acto en la sesión de control al Ejecutivo, Ricardo Rodríguez.
La sesión arranca este miércoles a las 9 de la mañana con una exposición de Pedro Sánchez sobre el semestre de presidencia española de la Unión Europea que está a punto de concluir, incluido el último consejo de este 2023, con la puerta abierta a Ucrania para su integración en el club comunitario en respuesta a la invasión de Vladimir Putin. El balance ofrece por sí mismo la oportunidad a Alberto Núñez Feijóo para introducir la situación política de España y censurar al presidente por convertir su pasada comparecencia ante la Eurocámara en Estrasburgo en un choque frontal contra los populares sobre la ley de amnistía. De ahí, el líder del PP promete reprochar la futura reunión con Carles Puigdemont y la entrega de Pamplona a Bildu. La deriva tomada por el jefe del Ejecutivo ante su ecuación de poder proseguirá tras el debate cuando tenga lugar la sesión de control al gobierno, en la que Feijóo preguntará a Sánchez si cree que los españoles pueden confiar en sus compromisos.
Y empiezan a surgir reacciones, también críticas, a la compra por parte del gobierno de España del 10% de la empresa Telefónica. Una decisión, te recuerdo, que tomó el Ejecutivo después de que un grupo de telecomunicaciones saudí adquiriera un capital similar de esta empresa. David Casado, buenos días.
Buenos días.
Hay que remontarse hasta 1997 para encontrar capital público en la compañía bandera de nuestro país en telecomunicaciones.
Movimiento histórico el que ha planteado el gobierno este martes. 26 años después de que comenzase la privatización en Telefónica, el Estado volverá a formar parte del accionariado de la empresa. Eso sí, esta decisión se produce después de que en septiembre el grupo saudí STC comprase la misma participación en el grupo. Ahora, el gobierno ha autorizado a la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, a comprar un 10% del capital social de Telefónica, lo que costará unos 2.000 millones de euros. La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha destacado el peso de la empresa y su importancia a nivel internacional como los motivos principales para llevar a cabo la compra.
Es, sin duda, la empresa más estratégica de nuestro país, no solo por su presencia en el ámbito de las infraestructuras de telecomunicaciones y en el ámbito de la innovación tecnológica, sino también por su peso en el ámbito de la seguridad.
Calviño ha señalado también que con esto se sigue la estrategia de países como Alemania o Francia. Según la SEPI, esta compra tiene vocación de pertenencia y quiere promocionar a Telefónica una mayor estabilidad.
Y es noticia que hemos conocido esta madrugada: nuevo varapalo judicial para Donald Trump en Estados Unidos. El candidato republicano no podrá presentarse a las presidenciales de 2024 por el estado de Colorado. La Corte Suprema de ese estado ha declarado al expresidente inelegible por el Partido Republicano para la Casa Blanca.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En plena semana de inicio de las fiestas de Navidad, tres adolescentes han sido detenidos en Madrid y en Barcelona por planear atentados e informarse sobre la fabricación de explosivos. Además, una decena de radicales han sido arrestados en Melilla en una operación conjunta con Marruecos. Jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Baño.
La Fiscalía de Menores de la Audiencia Nacional revisará en dos meses la orden de ingreso de los tres menores de 15 y 16 años en un centro de internamiento en régimen cerrado. A través de consultas en las redes habían iniciado el reparto de tareas para la fabricación de explosivos, accediendo a manuales para crear de manera artesanal el potente TATP, conocido como la madre de Satán. Abogaban y justificaban el uso de la violencia en defensa de la religión musulmana. Señalaban objetivos, llegando a mostrar su intención de atentar contra los apóstatas. Se les acusa de delitos de adoctrinamiento y enaltecimiento atentado terrorista. Dos de ellos residían en Madrid, en Móstoles y en un centro de acogida en Usera. El tercero en Barcelona. Eran usuarios de la plataforma Discord, de los servidores denominados Organización Islámica Hispana e Islam Server. Operación de la Policía Nacional, como también la que concluyó ayer los registros en Melilla tras la detención de 9 individuos por radicalización yihadista y captación. Dispositivo conjunto con Marruecos en el que también ha intervenido el CNI y que ha llevado a una décima detención en Farjana, al otro lado de la frontera, junto a Nador.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de las 6, las 5 en Canarias, vamos a actualizar estas y otras noticias. Será ya en Herrera en Cope, pero queda por delante una hora muy atractiva de radio poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Cope, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calle. Ya sabes que a las 6 en punto empieza Carlos Herrera. A menos 10 le daremos la del Pulpo como cada jornada. Y es un placer dar los buenos días a tanta y tantas personas que ya están poniendo en marcha España. Lo que tenemos que hacer ahora es darnos cuenta del saltoral que estamos celebrando en el día de hoy. Estamos a miércoles, es 20 de diciembre de 2023. Santo Ceferino, Papa Vicente Presbítero y Liberal, mártir. Silvio Ortiz, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Hoy en facebook.com/poniendo las calles, ¿de qué estamos hablando con los ponedores?
Pues hoy nuestro temazo ha tratado sobre los pisos turísticos. Las viviendas turísticas se disparan. En el último año han aumentado más de un 15% y cada día se han abierto 41 nuevas. La suma total de este tipo de viviendas ya está por encima de los 300.000. Y son muchos los vecinos que se quejan de cómo el turismo les está expulsando del centro de las ciudades. Así que estamos preguntando, ¿y tú? ¿Estás a gusto donde vives? ¿Te gusta tu casa? ¿Te molestan los vecinos? ¿Hay muchas viviendas turísticas por tu zona? ¿Has vivido alguna vez en un hotel?
Pues hay cientos y cientos y cientos de respuestas que nos estáis dejando en nuestra página de Facebook, donde somos ya 106.445 ponedores. Eso significa que si hay 5 personas que le da por seguirnos ahora, llegaríamos a 106.450. Y sería un número redondo para cerrar el programa en el día de hoy. 5 personas más, complejo de conseguir, pero oye, si lo conseguimos, mencionaremos a esos 5 ponedores que nos sigan en este momento. Todo esto que ha contado Silvia es una parte, porque el equipo de Poniendo las Calles tiene un papel muy importante en el sentido de que no vamos a parar de contar historias positivas también a nuestros ponedores, ni más ni menos que hasta las 6:45 de la mañana.
Pues sí, Pulpo, en primer lugar vamos a hablar sobre un tema en el que nuestro país es un referente a nivel mundial y del que nos debemos sentir orgullosos. Los trasplantes de órganos. Y además, con Alfonso García, experto en motor, repasaremos las noticias más destacadas del sector. Por ejemplo, nos va a hablar de una subida de los peajes de las autovías, será esto en enero, y también del anuncio de la DGT. Se acercan novedades en el Reglamento General de Circulación para el nuevo año.
Genial. Bueno, pues nada, vamos a esperar, iremos avanzando en el tiempo y lo mejor de todo es que, oye, si estás curando durante la madrugada, ya te quedará poco para terminar el turno. Son las 5:07, 4:07 en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Y agradecido sobre todo porque a Luis Javier Barreda, que nos acaba de seguir en Facebook, le doy las gracias. Esto nos ayuda un montón. Y también a Nacho Gómez. Mira, dos ponedores que se suman a este programa. Bienvenidos. Esto es COPE en directo. Buenos días.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú. Lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor. Os enseñé mi trocito peor. Retales de mi vida, fotos a contraluz. Me siento hoy.
Los ponedores están sembrados, los pisos turísticos. Fíjate la de cosas tan interesantes que están contando, ¿eh, Silvia?
Pues sí, Pulpo, por ejemplo, tenemos a María López Cano que dice: hola, Pulpo, pues a mí me encanta vivir en mi casa. Vivo en una casita rural, estoy a gustísimo, con unas vistas muy bonitas y no cambio mi casa ni por el mejor hotel del mundo. Un saludo desde Murcia, soy ponedora. Uh-huh. Luego también tenemos a Mari Medina, que a ella le gusta su casa, pero dice que ya tiene 40 años y que cambiaría, pues, por ejemplo, la cocina y un patio de luz, que en verano es un horno y en invierno un congelador. Tiene la montaña al lado y la playa muy cerca, que eso es lo bueno de su casa. Y luego también ponedores como José Escribano, que dice que su casa le gusta mucho, se la está haciendo él mismo. Poco a poco, llevan 3 meses viviendo allí, aunque con poca intimidad, porque las puertas es que todavía no se las han puesto. Y tienen cortinas, pero bueno, poco a poco irá cogiendo forma. Pero ya se siente como en su casa.
Venga, y uno más, Silvia, por favor.
Pues María Pilar, que dice que está muy feliz en su casa, pero que ahora sí que le haría un lavado de imagen y la dejaría muchísimo más actual. Le parece muy frío, además, un hotel para vivir. Pero bueno, que también entienda la gente que quiera vivir uh-huh. en los hoteles.
Bueno, y ha salido algún que otro ponedor que ha dicho que lleva viviendo ya unos cuantos meses en un hotel. Pero bueno, cada uno tiene su situación y sí. Es un poco lo que estamos preguntando hoy en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Gracias a Sergio Morenito, que nos acaba de seguir en Facebook, ya somos 106.448 ponedores. Estamos a 2 personas de alcanzar los 106.450 seguidores en Facebook. A ver si lo conseguimos con un empujoncito más. Coge aire, bebe agua, Silvia, porque tenemos que contar un montón de historias muy buenas en torno a la donación de órganos. Sobre todo porque España tiene un papel relevante a nivel mundial. Quiero resaltar esos 31 años consecutivos que llevamos en el primer puesto. Y todo eso gracias a una impresionante tasa de 48 donantes por cada 1 millón de habitantes.
Yo doné un riñón. Hubo un momento en mi vida que pensé que era el momento de darlo y fui con ello. Pero esa noche previa, nervios. Bueno, no te diré que no, pero yo era una decisión que tenía tan asumida que realmente no recuerdo esa noche como que fuera una noche tampoco de muchos nervios. Yo estaba muy decidido, muy convencido.
Acabas de escuchar a Pablo y es que donó un riñón a un familiar, aunque falleció. Y fue entonces cuando algo hizo clic en su cabeza. Tenía que evitar que su sufrimiento lo viviera otra persona innecesariamente. Él es uno de los 16.000 españoles que en 2020 decidieron quitarse un riñón para dárselo a otro. Y estas cosas, Pulpo, pues son dignas de mención.
Así es, Silvia. La verdad que es bastante difícil de calificar los avances de la ciencia, pero no nos equivocamos si decimos que el trasplante de órganos es una de las mayores expresiones de progreso en la medicina moderna. Más allá de los adelantos técnicos y de la investigación, la práctica del trasplante necesita de un elemento único e insustituible, que es el órgano de otro ser humano. La vida de una persona o de nosotros mismos depende de un acto fundamental, que es el permitir el uso de nuestros órganos como un recurso de salud. Eso es solidaridad pura y dura.
Yo estoy trasplantada de hígado en el peor momento, en el sentido que coincidió con la llegada de la pandemia del COVID, pues empecé a tener una hepatitis y a la vez iban cerrando los centros de especialidades, los centros de salud, los hospitales. Se siente mucho miedo. ¿Me van a poder atender? ¿Va a haber médicos? Pues igual están efectivamente de baja, los hospitales están en esta situación.
Ella es Amparo, tiene 53 años y vive en Madrid. Su hepatitis no era vírica, sino autoinmune. Y a la vez que empeoraba la situación de la pandemia, pues empeoraba su estado de salud. La enfermedad era fulminante. De hecho, Amparo fue puesta en código cero, que en términos médicos quiere decir que existe un riesgo inminente de muerte. O se encuentra un donante o se tiene que despedir.
Tienes como las dos caras de esa moneda, ¿no? De decir, o me muero ya, o realmente me están dando esta oportunidad. Entonces, ahí, aunque te cuesta, dices, vale, pues por favor, aquí estoy y no sé, desear que todo vaya bien y esperar.
Esperar. Es un verbo fácil de decir, pero es muy difícil de llevar a la práctica en esta situación. Aún así, Amparo nunca perdió de vista algo fundamental en estos casos, que es la esperanza. ¿Cuántas veces pronunciamos en este programa de radio esperanza? Hay que tener esperanza. Bueno, cuando hablas con ella, se nota que tiene una actitud muy positiva, que ve el lado bueno de las cosas y que mantiene la fe.
Es una gratitud enorme. Intentaban aislar, intentaban protégete con esta mascarilla, todo aquello que era con sus trajes para no contagiarte. Entonces al final era como sensación de decir, bueno, es que me van a curar, o sea, es que esto va a salir bien. Y sí, así es.
Amparo nunca ha sabido de las personas que decidieron donar el hígado de su familiar para salvarla. Pero a menudo juega a imaginar quién será. Lo compara con un policía que socorre a una persona herida, con un sanitario que ayuda en un accidente de tráfico, o incluso con un militar que se mancha las manos para evitar que los problemas nos salpiquen a nosotros. Ella es una de las 1.038 personas que recibieron un trasplante hepático en 2020.
Yo a veces cuando voy en el metro y miro a gente a mi alrededor, digo, puede ser esa persona. O sea, es decir, entonces eso me ha unido mucho a las personas. Esta es la gratitud que tengo yo hacia ese momento que dijo sí a la donación, que yo qué le puedo decir. O sea, yo tengo mi héroe que me salvó, o heroína que me salvó la vida.
Seguimos con ejemplos que tienen nombre y apellidos. Escucha.
Que es una carrera de fondo y mucha fuerza para tirar para adelante. Y nosotros sí tenemos claro que nos daba igual el tiempo que tuviéramos que estar aquí. Si teníamos que pasar por un trasplante, pues íbamos a tirar para adelante.
Es una espera, desespera, puedes estar, pues tiempo, ¿eh? Porque un trasplante, dices tú, uff.
El 26 de septiembre de 2021 nacieron en España 851 niños. Uno de ellos fue Luca, el primer hijo de Ana y de Jaime. 2.950 gramos de ilusión y 51 centímetros de preocupación. Mira, desde el primer día su madre sabía que había venido a este mundo para hacer algo grande. Y su padre, que era un luchador, le hizo socio del Atleti. De pronto, 9 meses más tarde, una tarde en cuestión de décimas de segundo, todo cambia. Luca tenía una cardiopatía grave. Necesitaba un nuevo corazón para seguir viviendo.
Su historia la contó nuestro compañero Ángel García en el podcast de COPE, Luca, historia de un corazón. Ponte en situación. ¿Te imaginas que tu bebé recién nacido tiene una enfermedad que solo sufren 1.000 personas en todo el mundo? 1.000 personas de 8.000 millones. Y le toca a tu pequeño, a tu hijo. Pues eso fue lo que vivieron Ana y Jaime.
Si te das cuenta, el 5 de febrero de 2022 hizo frío en Madrid. 8 grados y mucho viento a media tarde, pero mucho más frío hizo en un box de urgencias del Hospital Gregorio Marañón. Se acababan de llevar a Luca al quirófano. Tenía que estar 10 horas ahí metido. Sus padres saben que es el momento de la verdad y cada minuto que pasa es un abrazo al tiempo. En quirófano con Luca, un equipo impresionante de médicos y 2 cirujanos. Ana Pita y Juan Miguel Gil Jaurena.
Si ya para cualquier operación de corazón normal tenemos que parar el corazón, abrirlo, hacer la cirugía correspondiente y una vez que está el corazón cerrado hacemos que vuelva a latir, a ver, es ciencia, lógicamente, pero deja tener, si lo ves con unos ojos de niño, pues lo vemos como un poquito de magia.
Aquella operación fue crucial para Ana, Jaime y por supuesto para Luca. Y es que detrás de cada uno de los trasplantes que se realizan en nuestro país, más de 3.000 renales al año. El año pasado, más de 1.000 hepáticos, más de 400 de pulmón, pues hay 188 niños, cada uno con una historia que debe ser contada. Historias en las que participan profesionales como el doctor Gil Jaurena y que forman parte de ese liderazgo que ya es marca España.
Nuestro trabajo tiene un 90% de ilusión, que en un 9% eres un iluso y que en un 1% eres un ilusionista. Qué bien definido lo que hacemos, ¿no? Porque hay cosas que por mucha ciencia, muchos avances que tengas, nosotros no somos solamente máquinas de cosas, sino que tenemos ese pequeño barniz, un pelín humano.
Es que afrontar una operación de trasplante es una responsabilidad para cualquier médico. Pero si hablamos de un trasplante pediátrico, lo es todavía más. Además, para que Luca afronte su pelea, para que otro corazón llegue, otro niño tiene que morir. Y tu conciencia lo sabe perfectamente.
Es un dilema moral. Al final, tú sabes que para que tu hijo viva, tiene que morir otro. Que esto no se puede hacer en 3D, ni se puede comprar. ¿Qué pasa? Que al final, tú no decides quién vive y quién muere, ¿no? No tienes ese poder, gracias a Dios, ¿no? No tenemos esa capacidad. Entonces, al final lo vemos como que de una desgracia, que es el fallecimiento de alguien, esa desgracia sea menos desgracia. Y de una muerte pueda salir una vida.
En ninguna facultad de medicina te enseñan a decirle a unos padres que su hijo ha fallecido y que su vida se te ha escapado entre las manos. Muchos no encuentran una cura o un donante. Cada vez menos, es verdad, pero un 5% sigue falleciendo por el camino. En 2015 era un 7%. Así que es labor de toda la sociedad seguir bajando este porcentaje. El doctor Juan Miguel Gil Jaurena ya ha perdido la cuenta de a cuántos niños ha salvado la vida en el Hospital Gregorio Marañón. Es el jefe de la unidad de trasplante cardíaco infantil y ha operado a más de 105 niños con cardiopatías congénitas. Una media de 10 al año. Es decir, le tiene que salvar la vida a una persona casi una vez al mes.
Yo me esfuerzo en transmitir a los papás que para nosotros operar a un niño del corazón es el pan nuestro de cada día. Que a diario, de lunes a viernes, hacemos cirugías de este tipo. Que aunque para ellos es su hijo, para nosotros es nuestra rutina en el buen sentido de la palabra. En el fondo lo que intento es transmitirles la tranquilidad de que el caso de su hijo no es el primero que hacemos, que no es una cosa excepcional.
El caso del doctor Juan Miguel Gil Juarena, que le estás escuchando en este momento, pues es para quitarse el sombrero. Pero no es único en nuestro país. Fíjate, Silvia, Enma es una bebé segoviana de 2 añitos. Cuando tenía tan solo 13 meses, se convirtió en la primera persona del mundo en recibir un trasplante de intestino tras una donación en asistolia. Es decir, que recibe un trasplante cuando el corazón del donante ya no late por una parada cardiorrespiratoria. La pequeña padecía fracaso intestinal, diagnosticado desde su primer mes de vida, y se encontraba pues en un estado de salud bastante deteriorado. Su operación supuso todo un hito mundial en términos médicos. El Hospital de la Paz en Madrid consiguió salvarle la vida. En concreto, el cirujano Francisco Hernández Oliveros y también todo su equipo. Francisco es jefe de sección del Servicio de Cirugía Pediátrica en La Paz. El componente humano de todo ese trabajo es muy importante.
Hay un componente humano que está cada vez más relacionado con la investigación. Porque, claro, los testimonios anteriores que nos han mostrado, vemos como la desesperación, ¿no? En la espera de ese órgano que no llega, la incertidumbre, el miedo. Pero hay otro factor más, que del que se habla menos, porque uno lo que está desesperando el trasplante, ¿no? Es qué pasa después, qué ocurre después con ese órgano, con la vida del paciente. Y yo creo que ya hemos avanzado mucho en los últimos años y afortunadamente nos encontramos en un nivel en el que tenemos que empezar a preocuparnos por ese largo plazo y por cómo es la vida de un paciente trasplantado, ¿no? Es un aspecto también muy, muy importante, menos espectacular quizá que el trasplante, pero tal vez es igual de importante, ahora que tenemos buenos resultados, garantizar que esos órganos van a durar durante muchísimos años, que no van a tener una fecha de caducidad, y que la calidad de vida de los pacientes que siempre están tomando una medicación que puede tener efectos secundarios es buena también, ¿no? Yo creo que la investigación ahora tiene que ir por ese camino.
Menciona la calidad de vida y ese proceso posterior al trasplante, algo en lo que a lo mejor no reparamos habitualmente. El caso de Emma fue muy especial. ¿Por qué?
Porque, como he dicho, es un trasplante multivisceral, lo cual es un tipo de trasplante de intestino, lo cual es una noticia para algunos de los oyentes probablemente, porque la gente no sabe que no sabemos que el intestino se trasplanta de manera ya casi habitual, aunque porcentualmente es escaso. Es un trasplante muy minoritario, pero ya se trasplanta de forma rutinaria. Entonces esa es la primera noticia probablemente para alguna de los oyentes, ¿no? Pero por sus particularidades y por lo pequeños que son los niños, pues tienen muchas dificultades para encontrar donantes apropiados, incluso en un país como España, que es récord de donantes, porque el donante tiene que ser tiene que tener un peso incluso inferior al del receptor, y esa circunstancia pues no se suele dar. De manera que nos veíamos en general en el programa de trasplante intestino con mortalidad en lista de espera, que el 30 o el 50% de los pacientes que entraban en lista de espera hace algunos años fallecían sin tener esa oportunidad de ese donante. Y entonces nos decidimos a buscar la respuesta. ¿Dónde lo buscamos los médicos? En la investigación. Hay un tipo de donación, efectivamente, que la donación en esa historia es cuando se llega a la muerte por una parada cardíaca y no por una muerte encefálica, que es la que todos conocemos, la que ha dado tan buenos resultados al trasplante en estas últimas dos o tres décadas. Y esta muerte por parada cardíaca no era una fuente de donación de intestino, porque pensábamos todos los profesionales dedicados a este campo que el intestino es muy sensible a esa parada cardíaca y que no iba a servir. De manera que, para hacer la historia corta, bueno, nos volcamos en el laboratorio, que, como decía, es la respuesta que tenemos que dar los médicos, la investigación, y después de 3 años en modelos experimentales demostramos que podía ser válido. Y finalmente tuvimos el apoyo de la ONT, la valentía de la familia, que asumió, sabiendo que era la primera vez que se iba a hacer en el mundo, decidió que tenían que ir adelante e intentar este tipo de donación, porque si no, la niña quizás no había conseguido un órgano jamás.
Este fue un caso con éxito, el de la pequeña Emma, pero seguro que entre nuestros ponedores se encuentran familias a las que les afecta este tema muy de cerca. Para ellos va el mensaje de esperanza.
Pues le decimos que tengan confianza, que tengan esperanza, porque hoy día la mortalidad en lista de espera, o sea, afortunadamente esos pacientes a los que no le llega el trasplante, cada vez ese porcentaje es menor, incluso los trasplantes pediátricos, y en parte gracias a esta modalidad de las historias. Que tengan esperanza, que lo más probable es que ese órgano llegue, y que además, pues los que nos dedicamos a esto, el doctor Gil Jaurena, yo y cientos de profesionales en toda España, estamos volcados en que esa calidad de vida, en poder ofrecerles esa calidad de vida y en que ese órgano dure para toda la vida. Por ahí van nuestras investigaciones ahora mismo, que no se tengan que retrasplantar a los 5, a los 10 años, a los 20 años y que no sufran los efectos adversos de la medicación.
Qué tranquilidad escuchar a estas horas de la mañana a profesionales como este, el doctor Francisco Hernández Oliveros, y ver el empeño y el trabajo que desarrollan cada día. A estas alturas de la madrugada, pues seguro que nuestros ponedores tienen clara la importancia de la medicina y trasplantes. Estamos recordando historias de pacientes y donantes que lucharon. Beatriz Domínguez Gil es nefróloga y directora de la Organización Nacional de Trasplantes, un centro puntero a nivel mundial. Ahora toca pensar en ese futuro de las personas que reciben un órgano.
Sí, uno de los retos que tenemos en el ámbito del trasplante, aparte de la disponibilidad de órganos, es conseguir que esos trasplantes tengan una supervivencia prolongada, porque desgraciadamente los trasplantes muchas veces no cubren adecuadamente la expectativa de supervivencia del receptor, que debe a que existe el propio sistema inmunológico va no haciendo un rechazo agudo, pero sí deteriorando progresivamente ese órgano trasplantado, y a lo que se suman los propios efectos de deterioro de la inmunosupresión. Por lo tanto, el trasplante sin inmunosupresión y la consecución de lo que se llama la tolerancia inmunológica, es decir, que nuestro organismo no reconozca como extraño el órgano trasplantado, es una de las becas que tenemos en el ámbito del trasplante. Y por lo tanto, sobre todo pensando en los niños, que tengamos un órgano, un trasplante que pueda cubrir adecuadamente sus expectativas de supervivencia.
Y seguimos pensando en el futuro, Beatriz, no lo dudes. ¿En qué están ahora mismo trabajando todos los expertos?
Yo creo que estamos asistiendo en los últimos años a importantes innovaciones. Yo no tengo muy clara, pero sí que es cierto que del xenotrasplante, por ejemplo, el trasplante interespecies, durante el que se lleva trabajando 3 décadas, siempre se decía que el xenotrasplante es algo del futuro y siempre lo será. Es decir, que nunca se veía que fuera a llegar a la realidad clínica. Y lo cierto es que en el último año hemos visto unos avances en este ámbito espectaculares gracias a la modificación genética de cerdos, que son los animales más parecidos al hombre, aunque no lo parezca, y tienen una serie de facilidades como la posibilidad de cría, animales que conviven habitualmente con el ser humano, una serie de peculiaridades que están permitiendo realmente dar saltos hacia la realidad asistencial. Se han realizado ya 2 xenotrasplantes cardíacos, 2 trasplantes de corazón de cerdo a humano, y aunque la supervivencia de estos 2 pacientes ha sido limitada en el tiempo, también hay pacientes que estaban en una situación clínica muy, muy, muy deteriorada, sí que nos hacen ver como una realidad factible el xenotrasplante, que no creo que vaya a sustituir al trasplante tal y como lo conocemos a día de hoy, pero sí que puede convertirse en una herramienta adicional a los pacientes que lo necesitan.
Esto es lo que veremos, lo que te contaremos desde los medios. Y todo gracias a la solidaridad de los donantes. Ahí, en ese punto del camino, empieza todo. ¿Qué tenemos que hacer si queremos hacernos donantes?
Decírselo a nuestros familiares. Es el hacerse un carnet de donante, el registrarlo, inscribiéndolo o dejando constancia en el registro de voluntades anticipadas, haciendo un testamento vital, es un gesto importante que documenta y oficializa nuestra voluntad. No obstante, hemos de tener en cuenta que en el momento del fallecimiento hay que tener en cuenta a la familia. La familia siempre respeta los deseos de su ser querido. Es excepcional que una familia, conociendo nuestros deseos, vaya a actuar en sentido contrario. Por eso, lo importante, además, para ayudar a nuestra propia familia a tomar una decisión importante en el peor de sus momentos, es importante que lo compartamos en nuestro entorno familiar y que expresemos a todos nuestros seres queridos y a los más cercanos lo que deseamos ser donantes. Con algo tan sencillo como eso, podemos cambiar y transformar la vida de como lo hacemos cada año, de miles de personas en nuestro país.
Ofrecer una parte de ti es uno de los actos de amor más humanos que pueden existir. Es un gesto de solidaridad, de empatía. Y aunque ninguna donación esté exenta de riesgo, la decisión es tan vital que supone renunciar a tu propio bienestar por regalar la vida a alguien que sufre. Compartir tu salud con alguien que no la tiene es uno de los gestos de cariño más grandes que una persona puede tener con la sociedad. Y en España hay que decir que es importante, muy importante, que nunca dejemos de hacerlo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
La Navidad de este año no va a ser normal en Tierra Santa debido al conflicto entre Israel y Hamas. Vamos hasta ahora a las calles de Jerusalén. Allí está Fernando de Aro. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Hoy en Jerusalén no han sonado las sirenas que avisan de posibles bombardeos. Acabo de estar en el Salto Sepulcro porque estoy en la ciudad vieja de Jerusalén. Y es impresionante porque no hay peregrinos, no hay visitantes. La ciudad está desierta.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
5:33 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Voy a aprovechar este momento para felicitar el cumpleaños a Sergio Mora, que es un ponedor de calles que nos está escuchando y que hoy está de cumpleaños. Así que vamos a darle un aplauso a Sergio Mora y muchas felicidades. Si estuviera por aquí por el estudio, le invitaríamos a unos caramelos de gin, de Pascual y de Javier.
Oye, pues sí.
Cuatro horas menos en Canarias, a menos 10 le damos la del Pulpo a Herrera, pero él continúa a partir de las 6 de la mañana. ¿Qué se van a encontrar los ponedores a partir de las 6 escuchando a Carlos Herrera? Juan Andrés Ruber, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues se van a encontrar muchas cosas. Hoy todas las miradas se van a centrar en el Congreso de los Diputados, una vez más, porque se van a encontrar o reencontrar, porque llevan ahí bastante tiempo sin verse las caras, tanto Sánchez como Feijóo, y va a ser en dos actos. Primero va a comparecer Sánchez a petición propia, también del Partido Popular, para hablar de la presidencia de la Unión Europea española. Y por otro lado habrá sesión de control, que llevamos meses sin sesión de control. Sí. Claro,
entre siete meses, ocho, ¿no?
Entre el gobierno en funciones, las elecciones previamente y demás, pues ha sido una locura, con lo cual, pues, a partir de las 9 de la mañana, el enfrentamiento va a ser...
Hombre, ¿cómo no va a ser?
Va a ser tremendo.
La situación está bastante incómoda. Da miedo escuchar muchas veces la información, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y sobre todo, pues, a cada día que pasa, las noticias que van trascendiendo, los acuerdos, la última gran polémica que ha sido ese pacto, esa moción de censura que ha facilitado que Bildu pueda volver al Ayuntamiento de Pamplona, pues claro, ha volado todo tipo de puentes de entendimiento entre el Partido Socialista y el principal partido de la oposición. Mm. O sea, ahora mismo las posibilidades de entendimiento son mínimas, por no decir ninguna. Entonces, en el Congreso de los Diputados yo creo que vamos a ver más ruido que entendimiento, ¿no? Mm. Y cruces de acusaciones y, bueno, todo tipo de crispaciones. Pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir estos días, Pulpo.
Es lo que nos ha tocado.
Aparte de lo que es que con el caramelo este que me has dado, estoy aquí tragando saliva todo el rato.
Escucha, te he guardado este caramelo porque es de naranja.
Me ha hecho gracia, sí, lo he visto, efectivamente.
Y encima tiene zumo de naranja, es un caramelo natural.
Está buenísimo, pero estoy aquí hablando mientras todo el rato tragando saliva.
¿Y cómo está?
No, está buenísimo, está buenísimo.
Claro, sí, sí. Y veo
estoy ahí saboreando. Y con esto tenía que contar también una última cosa, si me da la vida. Con el 10% que ha adquirido el gobierno de Telefónica, noticia económica de importancia después de esa compra también del 10% por parte de una empresa de telecomunicaciones saudí. Y bueno, ha habido opiniones de todo tipo, gente que lo ha criticado, gente que lo ha aplaudido.
Voy a tragar. Se ahoga con el caramelo.
Con el caramelo, es que tengo como un bulto tremendo ahí y como para apañarme. Pero bueno, digamos que esas son las dos noticias principales del día que a partir de las 6 de la mañana en Herrera en COPE pues vamos a destacar.
Yo creía que me ibas a decir lo que te he avanzado yo a las 4 de la mañana, y es que Puigdemont se va a reunir con el presidente del gobierno.
Eso también.
Con nuestro presidente del gobierno, sí, un fugado de la justicia.
Y va a haber fotos, va a haber todo tipo de transparencia, según Sánchez.
Ya vale todo. Gracias, Juan Andrés Rubén.
Un abrazo, Pulpo.
Un abrazo. A partir de las 6 de la mañana y estaremos con vosotros escuchando a Carlos Herrera. Ahora hay que mencionar y sobre todo poner en su sitio a los ponedores de calles que están currando. Viene nuestra ronda.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Muchas gracias, Pepe Domingo Castaño. Pues fíjate, hay tantos mensajes cuando nos contáis a qué os dedicáis para sonar en nuestra ronda de ponedores que es difícil escogerlos. Te aseguro que es muy difícil. Por ejemplo, Luis es un ponedor que es un profesor de dibujo. Dice, Pulpo, me encanta vuestro programa. Los temas, la música, las noticias curiosas y sobre todo lo que nos hacéis reír. Yo soy ponedor.
También tenemos a un ponedor que dice, ¿qué pasa, Pulpo? Soy de Guadalajara y trabajo en una gasolinera. Siempre, siempre te escucho. Grande.
Muchas gracias.
Buenos días, Pulpo y compañía. Aquí Emilio de Consuegra. Pulpo, qué ansias de cochinillo, Dios mío. ¿Cómo está esto? Se nos va de las manos.
Me encanta.
Vamos ahí con el cochinillo de Toledo. A pasar buen día. Y soy ponedor.
Me encantan estos mensajes. Gracias. Recibidos además en el 662-942-605. José es un camionero que nos manda este mensaje de texto. Dice, Pulpo, yo hago la ruta Mérida-Lisboa. Llevo paquetería y gracias a vosotros las noches se me pasan volando. Yo también soy ponedor.
Luego también Joaquín, que dice, ¿qué dicen esos ponedores de Santiago de Compostela? Y soy camionero.
¡Ole!
Hola, Pulpo.
Hola.
Mi nombre es Benjamín y yo estoy trabajando algunas noches y a turno. Trabajo desinfectando y limpiando ambulancias. Paso 8 horas por la noche pues desinfectando, si vienen algunas, y si no, pues limpiando ambulancias para dejarlas para el servicio.
Bueno, cada uno en su profesión. De madrugada todos somos ponedores y todos ayudamos a que España no deje de producir ni un solo minuto. Ponedores grandes, y gracias por estar escuchando la radio a esta hora. 5:39, hora menos en Canarias. Mira, durante toda esta semana estamos deteniendo la máquina del tiempo en villancicos muy importantes. Ya no solo en nuestro idioma, sino también en otros. Estamos celebrando el nacimiento de Jesús, que es el gran acontecimiento que los cristianos celebramos en estos días de alegría. Hoy toca escuchar el Mele Kalikimaka. Es el título de una hermosa canción que recreó como nadie Bette Midler y que es la forma en que Hawái celebra la Navidad. Es la forma en la que allí se dice Feliz Navidad.
Mele Kalikimaka is the thing to say on a bright Hawaiian Christmas day. The island greeting that we send to you from the land where palm trees sway.
Kalikimaka is a wise way to say Merry Christmas to you.
Mele hula, yaka hiki dula.
Mele Kalikimaka is the thing to say on a bright Hawaiian Christmas day. That's the island greeting that we send to you from the land where palm trees sway. Here we know that Christmas will be green and bright. The sun will shine by day and all the stars at night. Mele Kalikimaka is a wise way to say Merry Christmas to you.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Cientos de seminaristas en Nigeria sufren a diario la persecución y la falta de medios para estudiar. Estos jóvenes valientes te necesitan para hacer frente a su manutención y a su formación en el seminario. Con tu ayuda, serán en el futuro sacerdotes fieles y valientes para la Iglesia Mártir de Nigeria. Esta Navidad, regala esperanza a los cristianos de Nigeria con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Los cristianos perseguidos de Nigeria cuentan contigo.
Venga, 5:42, hora menos en Canarias. Esta es la sintonía que nos indica que llega nuestro tiempo dedicado al mundo del motor y que quedan pues poco más de 15 minutos para que Herrera en COPE comience. Para ello tenemos al mejor experto que tiene España en el sector del motor. Es Alfonso García, es Motorman. Alfonso, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, que antes creo que ha sido Silvia, no sé si Cristina Platero, ha sido Mariano o a lo mejor el conserje, que han entrado aquí al estudio y me han estado diciendo que el precio de las autopistas de peaje van a subir en el próximo mes de enero. Qué raro, ¿verdad? Qué raro. ¿Se sabe ya cuánto van a subir las tarifas o no se sabe?
Pues la revisión de las tarifas de los peajes utiliza una fórmula ligada al IPC. De todas formas, habrá que esperar a que en los próximos días el Ministerio de Transportes anuncie si aplica toda la subida o subirán hasta un 4%. Recordemos que el año pasado, a finales de 2022, el gobierno optó por limitar la subida de los peajes al 4%, y en los últimos años recordemos que el aumento medio de la aplicación del sistema de revisión vigente ha sido del 2,1% de media. Aunque está en manos del gobierno si decide aplicar toda la subida a los ciudadanos o solo aplica una parte y compensa a las empresas concesionarias el montante restante. Pero no nos hagamos ilusiones, Pulpo, porque la subida podría ser mayor para compensar la reducción del año pasado.
Uh-huh. Otra cosa que me llama mucho la atención, Alfonso, es que en la campaña especial de tráfico, de control de furgonetas, fíjate la cantidad de furgoneteros que nos están escuchando ahora mismo a través de los micrófonos de la cadena COPE y de las emisoras, resulta que el tráfico de control de furgonetas, la mayor fuente de denuncias ha sido por no estar al día con la ITV.
Así es, en España, y recordemos, más de 2,5 millones de furgonetas, es decir, un 7% del parque de vehículos, y durante la última campaña de la DGT realizada a finales de noviembre se controlaron en solo 6 días más de 136.000 furgonetas, unas 13.000 más que en 2022, de las cuales más de 8.000 incumplían alguna normativa de tráfico o transporte. Y recordemos que no tener la ITV en vigor ha sido la mayor fuente de denuncias sobre furgonetas, casi un 30% del total, pero en segundo lugar destacan los excesos de velocidad seguidos de los positivos en alcohol o drogas, con 250 conductores denunciados, aunque sorprende que casi 500 por no usar el cinturón de seguridad. Uh-huh.
Alfonso, permíteme un momento, quiero mencionar a los ponedores que nos han seguido en los últimos minutos: Quique Alonso Ramírez, también Raúl López Bagués, perdón, Wiwi Yu, Beatriz Díaz Álvarez, Cándido Trujillo Galván y Sergio Rodríguez. Son ponedores que nos han ayudado a seguir creciendo en facebook.com/poniendolascalles y que estamos a tan solo una persona, solamente con una persona, de toda la gente que me está escuchando ahora mismo, solamente una persona, con que le dé a seguirnos, pues nos ayudaría a pasar una cifra de las redondas, 106.450 ponedores. Pero para eso necesito a un ponedor que no le importe acercarse a su página de Facebook y decir, ahora sigo a Poniendo a las Calles, a darle a seguir para que cambiemos la cifra de 106.443 a 450, de 449 a 450. A ver si lo podemos conseguir. Sería genial. Y pido las gracias doy las gracias por anticipado. Mira, el director Alfonso de la DGT está anunciando posibles cambios en la revisión del Reglamento General de Circulación. Yo me pregunto, ¿cuáles pueden ser estos?
Sí, el director general de Tráfico, Pere Navarro, anunció cambios en el Reglamento General de Circulación con el objetivo de incorporar la prohibición explícita de circular por el carril izquierdo en vías rápidas bajo determinadas situaciones climatológicas, como la nieve, para seguir el ejemplo de países como Alemania. En la actualidad, y hasta que no se cambie la norma, recordemos la recomendación de la DGT de no circular por el carril izquierdo en vías de dos o más carriles cuando nieve, para dejar paso a las máquinas quitanieves y sal que van limpiando la vía. Además, con el objetivo de mejorar la fluidez del tráfico, recordó usar siempre el carril más a la derecha que el carril derecho existe, parece que lo ha recordado, y que si obstaculizamos la normal circulación de esas vías puede llegar a suponer una multa de 200 euros.
Tremendo. Vamos avanzando en los minutos. Llevamos aquí desde la 1:30 de la mañana haciendo radio en directo. Alfonso, yo creo que es el momento perfecto para que nos cuentes la novedad de la semana en cuanto a camiones. ¿Esta cuál es?
Concreto es el nuevo motor de gas de 13 litros que ha presentado Scania, que ahora ofrece más potencia, 420 o 460 caballos, que permite, usando el biogás, reducir las emisiones de CO2 hasta un 90%, así como un 5% de consumo. El nuevo motor, que usa componentes del tren motriz del motor diésel, que en combinación tractora y remolque de 40 toneladas puede alcanzar una autonomía de hasta 1.800 kilómetros con depósitos de gas de gran volumen. Como ves, Pulpo, los fabricantes de camiones siguen dando soluciones para reducir la huella de carbono y cumplir con la última normativa Euro 7.
Qué interesante. Otra cosa que me llama mucho la atención es que los amantes de los coches, también de las motos y de los camiones, yo creo que están de enhorabuena, porque en España está contando con un nuevo museo de automoción. Me encantaría, Motorman, que le contases a todos los ponedores dónde está y sobre todo qué se puede ver en él.
Así es, estamos de enhorabuena a todos los que somos amantes de los vehículos a motor, incluso aquellos de los que no son tan entusiastas. Pues bien, el pasado sábado abrió sus puertas en Arteixo, La Coruña, en el polígono industrial de Sabón, el Museo de Automoción e Historia, con 12 salas y más de 300 vehículos históricos del medio millar que componen la colección de la Fundación Jorge Jové, además de joyas, los primeros vehículos de bomberos de La Coruña, la colección de camiones de Pegaso y los Hispano-Suiza. Además cuenta con módulo de talleres y biblioteca, con las libretas, por ejemplo, las notas del gran copiloto de rallies Luis Moya, junto a una réplica del Toyota Celica. Por lo tanto, una visita que podríamos hacer durante estas fiestas y vacaciones de Navidad.
Perfecto. Alfonso, ya prácticamente para terminar, déjame antes, que la gente me está preguntando que dónde puede ver la gente que ha enviado los pijamas de los ponedores, los pijamas de Navidad. Y entre toda la gente que me está mandando las fotos con los vídeos, fotos y vídeos de los pijamas de Navidad, vamos a regalar un décimo de lotería, el número 88.772, y no paran de llegar mensajes. Bueno, pues los puedes ver o a través de nuestro facebook.com/poniendolascalles, donde todavía no hemos alcanzado esa cifra, no nos ha seguido una persona más nueva, pero bueno, si no nos puedes verlo desde ahí, lo puedes ver en mi Instagram, que es el pulpo-oficial. Ahí tenemos puesto el vídeo de una ponedora, de Ana, rubia, ojos azules, con el mismo pijama que con el que grabé yo mi vídeo, y que ella es una ponedora que opta a conseguir el décimo de lotería. Así que Ana tenga mucha suerte, como Venancio la pedía el otro día. Ya para finalizar, Alfonso, la consulta de un ponedor, que es un camionero, se llama Armando, que es de Logroño. Dice: Pulpo, yo soy un camionero, soy transportista que conduce habitualmente un tráiler de 40 toneladas y me gustaría saber qué puedo hacer para reducir el consumo de gasóleo. Gracias y un saludo para Motorman.
Pues Armando, te daría varias recomendaciones, como lo haría un experto en conducción eficiente y lo que también aconsejan los fabricantes. En primer lugar, te diré que no dejes el motor al ralentí con el camión parado y, por supuesto, en caso de pernoctar, hacer descansos o esperas prolongadas, es básico contar con calefactor y refrigerador de aire independiente del motor. Otra recomendación: aprovecha las ayudas a la conducción si cuentas con ellas, circular el máximo tiempo posible en modo automático y modo eco, el control de crucero adaptativo de velocidad y, por supuesto, aprovechando las inercias de la ruta. Además, si nuestro horario de trabajo lo permite, mejor circular a 85 kilómetros por hora que a 90 kilómetros por hora. Mantener, por supuesto, una velocidad uniforme, evitar acelerones innecesarios y también presión y estado de los neumáticos. Y por último, cuida mucho la aerodinámica de tu tráiler. Es clave para el consumo de combustible, como el alerón de techo de cabina, que sea superior o similar a la carga o carrocería. Si llevas a mi remolque y es de lona, evita las bolsas de aire, pueden aumentar mucho por la resistencia al gasto en combustible. Y con todo ello, con todo lo anterior, puedes ahorrar un 10% de gasóleo, que en un uso medio, haciendo 10.000 kilómetros al mes, podrías ahorrar unos 300 litros de gasóleo al mes, es decir, unos 3 litros de combustible cada 100 kilómetros recorridos.
Desde luego, pues está muy bien. Pues Motorman, no hay tiempo para más, son las 5:52, hora menos en Canarias. Yo me voy a ir poniendo la sintonía de dar la del pulpo a la vida. Tú, en esta ocasión, ¿cómo te vas, Motorman? Cuéntanos.
Pues como siempre, poniendo el intermitente.
Ole,
y
ole.
Felicitando la Navidad a todos.
Qué bien, Alfonso, pues muchísimas gracias. Recogemos tu felicitación y también la extendemos a ti y a toda tu familia. Hoy es un día importante porque hoy estamos de grandes celebraciones en cuanto a músicos que tienen que celebrar cumpleaños. Hoy hay que felicitarle, ni más ni menos que la onomástica, a un genio de la producción musical, de la composición, pero sobre todo de la ingeniería musical, el responsable de que canciones como esta sonasen tan bien. Esto es un pedazo de tema, es todo un himno y lo firma el gran Alan Parsons Project. Este es un clásico de toda la vida en directo, donde emociona sentir cómo toca él prácticamente todos los instrumentos en un concierto único en Nueva York. Ese es el Eye in the Sky en una versión rara, difícil de encontrar, pero muy digna de escuchar para todos los ponedores de calles. No solamente como compositor brilló, sino en la ingeniería musical, un gran intérprete, un productor de pop y de rock electrónico, que nacía en Londres, por cierto, allá en Inglaterra, y que ha sabido trabajar en la música y sobre todo hacer unas grandes producciones, pues acompañando a los más grandes. Fíjate, en la época de los Wings, con Paul McCartney a la cabeza, se dedicó a hacer las producciones musicales que cambiaron el sonido. Ese se ganó el respeto absoluto desde el primer momento. Estamos escuchando una versión única del Sirius con el Eye in the Sky. Esto es difícil de conseguir, insisto. Si eres un fan de Alan Parsons, te aseguro que estarás disfrutando un montón. Nosotros mañana estaremos aquí en directo a partir de la 1:30 de la mañana, cuando acabe Juanma Castaño con el partidazo. Será un placer empezar a poner las calles. Ahora te dejamos con Herrera en COPE y enseguida actualizaremos, daremos al botón de actualizar. Seguimos en la misma cifra, pero no pasa nada. Lo mismo dentro de un rato, Facebook nos da la enhorabuena. Gracias, ponedores. Feliz jornada.
escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sara está lista para darlo todo en la nieve gracias a las ofertas de última hora y más de Amazon.
¡Me he pillado esta chaqueta colchada guapísima!
¡Y yo tengo otra! ¡Toma ya!
Y no podía faltar la del perro. ¡Estas chaquetas son la caña! Comparte la alegría con las ofertas de última hora y más de Amazon del 8 al 22 de diciembre. Más información en amazon.es.
Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica. Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
En Línea Directa no sabemos si en el futuro las motos se podrán arrancar con la mente, pero lo que sí sabemos es que hasta entonces, solo un seguro de moto adelantado a su tiempo como el de Línea Directa te lleva, si pierdes tus llaves, un duplicado estés donde estés. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Es el momento.
Ahora, hacer realidad los sueños cuesta mucho menos con los precios de juguete de Hipercor y El Corte Inglés.
Grandes ofertas en coches, muñecas, puzzles, juegos.
Con los servicios más cómodos y prácticos.
Empaquetado de regalo, envío a domicilio, recogida en tienda, entrega en la fecha elegida.
Grandes ofertas con precios de juguete, como, cuando y donde quieras.
En Hipercor y en El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Este trineo ya no tira. Me dejo un pastizal en el mantenimiento de los renos. E ir en descapotable en invierno. Mejor me voy al remate final de Flexicar, que tiene coches con descuentos que son un regalo. ¡Feliz Flexidad con Flexicar! ¡Ho, ho, ho!
Codo a codo. Así salimos a la calle. Vamos a por todas. Nos levantamos a tope. Mano a mano. Nos superamos una y otra vez. Nos reímos, nos emocionamos. Porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha erigido en los últimos días en uno de los principales valedores de EH Bildu y del pacto que Sánchez ha suscrito con la izquierda abertzale. La moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona, la manifestación contra el acuerdo entre el PSOE de Navarra y Bildu, la memoria de las víctimas del terrorismo y el papel político de la izquierda abertzale son cuestiones que reclaman una respuesta intelectual y moral a la altura de su importancia. Bildu es un partido legal, cuyo vínculo con la historia de ETA es un dato histórico, que el PSOE ha decidido borrar. La izquierda abertzale ha marcado la vida ciudadana en Pamplona a golpe de kale borroka. Equiparar ambas cuestiones a una protesta ciudadana libre y pacífica o a pactos compartidos legales a los que no se pueden imputar delitos terroristas solo puede ser fruto de la voluntad de banalizar el mal que ha supuesto el terrorismo para crear confusión moral y desactivar a las voces críticas. La sociedad española y las víctimas del terrorismo jamás se han erigido en jueces de las causas contra el terrorismo. Los terroristas, sus aliados y encubridores deberían haber asumido las responsabilidades morales y políticas de sus actos desde un respetuoso y discreto silencio público. No lo han hecho. El PSOE de Pedro Sánchez ha decidido legitimarles y hacer que su voz sea relevante y decisiva. Manifestar el disenso es un recurso cívico legítimo que en esta hora de España debe orientarse a desenmascarar la estrategia de la mayoría que ha investido a Pedro Sánchez.